Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros en bailones, como vamos a ver ya más casi al final, pero también con mucho arte, y eso desde el principio, porque para empezar vamos a hablar con artistas plásticos, con creadores que se van a reunir en una... Ahora me escuché mejor, ¿no? que se van a reunir en una exposición bajo la piel del sur. Como decimos, vamos a empezar poniéndonos bailones, pero también con ese arte que nos traen estos artistas andaluces que van a estar reunidos en esa muestra, con ese título que decíamos, Bajo la piel del sur, como nos va a contar con ellos, con los protagonistas en un ratito, Carlos López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, efectivamente. Hablamos de la muestra Bajo la piel del sur. Está organizada por la Galería Renace, de Arte Contemporáneo de Baeza, con obra de los artistas Santiago Idáñez y Juan Francisco Casa, que son, digamos, los dos de Jaén. María José Gallardo, que ella, todos sabemos que es de Badajoz, pero vive aquí en Sevilla desde hace mucho tiempo. Exactamente, Silvia Lermo, Irene Molina y Julia Santaolalla. Es una muestra que se expone hasta el 23 de marzo en el Espacio Cultural Valencia en Madrid, porque digamos que la aprovechando, pues esta semana cultural Arco
es verdad,
que tendremos que hablar sobre todo a partir de mañana, que empieza mañana la feria, pues digamos que se ha trasladado un trocito de la galería pues allí a Madrid, a este espacio cultural, al Espacio Cultural Valencia. Vamos a charlar no con los artistas exactamente, sino con la directora de la galería, con Patricia Galgani,
que nos va a hablar de los artistas.
Y con, exactamente, y con la comisaria de la muestra, con Teresa Arroyo, que anda por ahí, por la meseta, anda montando otras exposiciones, porque esta mujer no para. Así que a ver por dónde la pillamos. No sé si será por Soria, por Ávila, por algún sitio de esto.
Bueno, y nosotros aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que va a Searco,
efectivamente,
y que ellos se han ido allí a Madrid.
Y que ellos se van a ir allí a Madrid
y
también.
Y ahí están también.
Y que además hay artistas que van a participar en Arco también.
También de ellos.
Pues con todo eso, ¿no? Ya vamos a hacer una percha ahí global y vamos a charlar.
Que va a ser
con...
como una especie de prearco.
Me gusta mucho ese término, prearco. Hoy vamos a tener la información prearco.
Ay, no la tiene
mañana
nadie.
La de Arco.
Mañana ya tocará Arco, sí. Bueno, hablaremos también hoy de libros, porque esta misma tarde en Sevilla, en Córdoba y en Granada hay presentaciones literarias dentro de esas actividades que organiza, y nosotros comentamos aquí puntualmente, organiza por toda Andalucía Alcal, el Centro Andaluz de las Letras. Son unos libros que en esta ocasión pues nos hablan de poesía, de teatro y hasta de la vida rural, como vais a escuchar enseguida en boca de sus respectivos autores, de esos tres autores que coinciden esta tarde en tener presentaciones dispersas, ¿no?, por toda Andalucía con el CAL. Pero también tenemos que hablar de algún otro autor, como es el gaditano Carlos Edmundo de Ori, que en este caso vamos a hablar de él a través de sus cartas, esas cartas del desaparecido autor, y que ahora dona a su fundación, a fundación que lleva su nombre, el cantaor Miguel Poveda, que este adquirió esas cartas durante su investigación sobre Lorca y sobre la generación del 27 para sus proyectos artísticos, musicales.
Sí, tiene varios proyectos artísticos.
Exactamente, con las letras de
Lorca. Sí.
En concreto, a los poemas del Cantejondo, ¿no?
Y al Enlorquecido.
Enlorquecido, además. Bueno, y nos vamos a despedir también bailando, como decíamos. De hecho, va a ser Bailando en Plata. Y bueno, ¿y eso de qué va?
Pues esto es la iniciativa que organiza la PAD, la Asociación Andaluza de Compañías Profesionales de Danza, que bueno, ya estuvimos hablando de la primera residencia, ahora viene la segunda residencia en Montalbán, es la primera vez, Montalbán de Córdoba, es la primera vez que un municipio de la provincia de Córdoba y la provincia de Córdoba, digamos, pues participan en este proyecto artístico de residencias artísticas, y además con una artista cordobesa, con Melissa Calero. Ella viene del mundo del flamenco, pero es coreógrafa y también, pues digamos, intérprete ya de danza contemporánea. Y entonces está haciendo un trabajo en torno a su próximo trabajo, valga la redundancia, Ser Forastera, una investigación, y entonces va a estar desde el 7 de, es decir, desde este sábado, desde el 7 de marzo hasta el 14 de marzo, pues allí en el pueblo, pues investigando y desarrollando pues este proyecto Ser Forastera. Y vamos a charlar con ella a ver qué nos cuenta. Que tiene preparado, creo que va a llevar una grabadora, ¿eh?
Ajá, o sea que me gusta el título, además, ser, sí, forastero.
Ser forastero.
Sí, porque se vive a lo mejor en un pueblo y te llevas 50 años y eres el forastero.
Claro, porque ella además es de otro pueblo de Córdoba, pero que no es de Montalbán. O sea, que va a ser forastera ya en Montalbán. Eso es muy de pueblo, ¿eh?
Totalmente. Parece lo este, ¿verdad? Totalmente, bueno, sí, sí. En fin, que tenemos mucho que contar y vamos a empezar ya a hacerlo con la realización de Fernando Peña y con un poquito de música, que es como más nos gusta empezar, y más si es con el estreno de un disco de una artista andaluza como esta, la cordobesa, seguimos con Córdoba. Esa, María José Hiergo, y en concreto, bueno, pues su último sencillo, que ha titulado Mala Mía. Cordobesa, distinguida además de estos días atrás, con motivo del Día de Andalucía, distinguida en su tierra, en Córdoba, con la bandera de Andalucía que conceden
allí.
Con
la bandera de Andalucía, pero de Córdoba, efectivamente, sí.
Bueno, pues vamos a seguir escuchando con este tema de estreno.
Vicky Román.
y vamos ya a desarrollar todo eso que adelantábamos, ¿no? Y vamos a empezar en Jerez, porque todo está listo para que la ciudad de gaditana, para que Jerez luche por la capitalidad europea de la cultura el próximo día 10 en Madrid. El documento y la presentación ante el comité de expertos entran ya en la recta final para que la ciudad sea una de las tres candidatas finales, como nos va a detallar Marga Negrín.
La candidatura, en la que no solo está representada Jerez, sino todo el territorio gaditano, cuenta con la experiencia de un equipo de consultores, artistas, expertos y gestores culturales. Contarán con una hora para dar a conocer el dossier y convencer sobre la potencia cultural de Jerez, no solo presente, sino también futura. La alcaldesa María José García Pelayo.
La responsabilidad tan grande que tenemos por delante, pero también la ilusión tan grande con la que vamos a enfrentar esta defensa. Por supuesto, sin miedo y consciente de que nuestra candidatura es una candidatura muy completa, una candidatura que responde muy bien a las bases con las que ha sido convocada.
La candidatura apuesta por la vivencia de la cultura en la calle, dando a conocer nuestros valores más potentes, pero también otros alternativos. No sabemos mucho más, porque el documento es secreto, ya que competimos con otras ciudades, una de ellas andaluza, Granada.
Bueno, las seleccionadas se conocerán el día 13 y nos comentaba nuestra compañera Marga Negrín sobre la potencia cultural, ¿no?, de la capital jerezana, y muestra de ello es sin duda pues su festival, ¿no?, ese festival de flamenco que estamos siguiendo aquí día a día de la mano siempre de nuestro compañero David Gallardo, que ya nos va a contar, bueno, la programación de esta tarde. Hola David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La bailaora jerezana Salomé Ramírez estrena la obra Palo Cortao. Será a las 6:30 en la sala Compañía. Hemos estado con ella en el último ensayo.
De pronto, por una situación inesperada, sucede un cambio de rumbo que me lleva hacia otro lado, que es este. Es iniciar mi carrera en solitario, es dar mis primeros pasos hacia adelante.
Miguel Ángel Heredia es el artista invitado al cante. Una propuesta con carácter, estreno en el festival, y a las 8:30 en el Villa Marta, el Ballet Flamenco de Andalucía nos presenta Tierra Bendita. La compañía pública andaluza aterriza con un espectáculo de gran formato dirigido por Patricia Guerrero. Y anoche, enorme Yeray Cortés, que llenó el Museo de la Atalaya.
Y mi palma, día 27 de agosto.
Bueno, es la voz del cantador Miguel Poveda, quien ha donado a la Fundación Carlos Edmundo de Ory en Cádiz documentos originales e inéditos del autor gaditano, y entre ellos 10 cartas dirigidas a la hispanista francesa Marie Lefranc entre los años 1955 y 1960. Son cartas que ya decíamos al comienzo que el artista, que Poveda, adquirió durante su investigación para sus proyectos artísticos, su investigación sobre Lorca como los poetas de la generación del 27. Pero tienen más detalles sobre esta donación de estas cartas, como decimos, de Carlos Edmundo de Ory. Salud Botaro.
Se trata de documentación que el cantaor adquirió durante su investigación sobre Lorca y la generación del 27. Miguel Poveda ha dicho hoy en Cádiz que para él ha sido todo un regalo conocer la obra y el personaje de Ory.
Yo creo que la generosidad es de ellos conmigo, porque yo ya me levanto cada día sabiendo un poco más de un poeta grandioso que no sabía, Con lo cual es un regalo para mí haber descubierto a este gran poeta al que prometo cantarle alguna vez.
La donación incluye cartas manuscritas, poemas, textos y traducciones realizadas por la Fran, conservados en una carpetilla original rotulada por el propio Ori, y se integrará en el archivo de la fundación que lleva su nombre y que hoy también se ha hermanado con la Casa Cultural Federico, entidad impulsada por el propio Miguel Poveda.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Y hoy, bueno, pues hablamos de libros, de varios libros que se presentan esta misma tarde en actividades organizadas por el Centro Andaluz de las Letras, por el CAL. Y ese es el caso, por ejemplo, del último libro del escritor y dramaturgo jerezano Eusebio Calonge, El Censo de los Proscritos, que se presenta esta tarde a las 7:30 en el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas en Santa Lucía, en Sevilla. Y es que en este libro, el dramaturgo de la zaranda aborda la figura de diversos poetas, pintores, músicos, dramaturgos, considerados todos ellos como artistas malditos o en peligro de ser olvidados.
Bueno, es fácil entender que como en un lienzo acaba la visión pictórica, en cualquier escritura que acometa el dramaturgo surge esa fricción con la vida, ese desgarro en nuestro destino que es lo trágico. En algún momento de toda biografía se abre una ventana a los infiernos y todos guardamos esta pequeña caja de Pandora. Yo creo que los nombres que por aquí desfilan, algunos desconocidos, otros pues bueno, más frecuentes, pues bueno, desde Brodsky, José Brodsky, Tadeusz Kantor, por supuesto Juan de la Zaranda, Domenico Cipolli, Ramos Sucre, Tío Borrico de Jerez, Lili Boulanger, Rachmaninov. Bueno, son una larga cita de autores donde creo que nos van a dejar hecho esa semilla, esa inquietud por descubrir más de quiénes son. Como he dicho al principio, yo creo que es un libro que lo que pretende es que nos paremos un segundo en la belleza que nos dejaron, en las flores que nos dejaron todas estas semillas.
Eusebio Calonge presenta El Censo de los Proscritos, como decimos, esta tarde en Sevilla, en la biblioteca de ese centro dedicado a las artes escénicas que hay en la antigua iglesia de Santa Lucía. Pero es que mañana también lo va a hacer en su tierra, en Cádiz, en su biblioteca pública. Y en ambos casos va a ser a través de una charla que va a mantener con el editor del libro, el también autor David Eloy Rodríguez, del libro de La Herida. Pero la de este libro suyo no es la única presentación, decimos, del CAL en esta tarde, porque también va a estar, y en su tierra igualmente, en Córdoba, la escritora Sara Palomeque, para hablar de su libro Pueblo Blanco Azul, cuyo contenido pues también nos comentaba.
Pueblo Blanco Azul cuenta la historia de Laia, que es una periodista que ha estado mucho tiempo fuera, concretamente en Estados Unidos, y regresa a los orígenes, a su pueblo, para contar la historia de sus ancestros. ¿Por qué ella quiere realizar este viaje, que hasta cierto punto es un viaje iniciático? Pues porque no se pudo despedir de sus abuelos, no pudo ir a los funerales, entonces tiene un duelo por sanar, y ese duelo lo va a ir cicatrizando a través de un proceso de investigación en el que contará la dictadura, contará lo más duro de los episodios de la guerra en la campiña cordobesa.
Ahí en Grupo Cántico, ¿no? En Córdoba es donde va a estar a Sara Palomeque esta tarde, y también esta tarde se va a poder escuchar a Raúl Quinto a una lectura de poemas de su último libro, Un idioma siempre al borde de la extinción. El autor, que bueno, es una voz imprescindible en la poesía española, va a estar acompañado en la ocasión por el también poeta y traductor Rubén Martín. Decía Raúl Quinto que él, que es de Cartagena, en Granada es donde ha construido pues su universo poético.
Y es que en Granada se escribieron varios de esos libros. Escribí Grietas, escribí La piel del vigilante, escribí la mayor parte de los textos de La flor de la tortura, porque Granada en mi trayectoria ha sido fundamental, en mi vida ha sido fundamental. Yo estudié allí en la Facultad de Letras y si hubo otra universidad, otra escuela donde realmente aprendí casi todo lo que sé ahora mismo sobre poesía, fue en el Bar La Tertulia, donde nos reuníamos un montón de amigos que nos compartíamos poemas, compartíamos textos y crecíamos en común.
Bueno, pues Raúl Quinto estará presentando, como decimos, ese último libro suyo, Un idioma siempre al borde de la extinción, a las 7:30 en la Biblioteca Pública Provincial en Granadina. Y vamos a cambiar de asunto, vamos a dejar los libros, la literatura, y nos vamos a ir con el arte. Porque también, como hemos contado al principio, hay media docena de artistas andaluces que están protagonizando la muestra Bajo la piel del sur, entre damas, ídolos y miradas del presente, ese es su título. Y esta muestra se presenta este viernes ya en Madrid, de la mano de la Galería Andaluza Renace, y lo hace además con motivo de la Semana Cultural de la capital, muy cerquita ya de Arco, de la celebración de Arco.
Vamos a hablar ya con la responsable, con Patricia Galgani, que es la directora de la galería. Hola, ¿qué tal, Patricia?
Hola, buenos días.
Y con Teresa Arroyo de la Cruz, que se encarga de comisariar esta muestra. ¿Qué tal, Teresa?
Hola, buenos días, muy bien.
Que Teresa, creo que te hemos pillado trabajando, ¿no? Porque creo que estás en Segovia o en Ávila, por ahí montando
ahora
algo,
estoy en
¿no?
Ávila. En Ávila. Es que la Semana del Arte es así de loca. O sea, empieza desde hace una semana y no paras hasta el día 8, o sea, ya ahora estoy en Ávila y ya, pero con ganitas ya de inaugurarla del viernes. La nuestra.
La nuestra, exactamente. Bajo la piel del sur, entre damas, ídolos y miradas del presente. La verdad que es muy evocador el título, ¿a quién se le ha ocurrido?
Pues he de decir que a mí, pero básicamente se me ocurrió porque estuve en vuestra tierra maravillosa, en Jaén, vi el Museo Ibero y dije, tiene que estar por aquí. Cuando me junté con Patricia y con Juanpa por la noche, Juanpa me habló de la princesa y dije, tiene que ir por aquí. Y así es.
Y así es.
Así es, y así ha ido.
Totalmente.
Sí, sí.
Bueno, pues Patricia, ¿cómo surge esta muestra en la que, bueno, hay una colección de 6 artistas andaluces de distintos géneros, de distinta condición, vamos a decir, con distintas disciplinas, con distintas miradas, intergeneracional también?
Pues bueno, nosotros llevamos 8 años en la galería de proyección. Uh-huh. Y llevamos 6 años estando presentes en la Semana del Arte de Madrid a través de ferias. Pero este año pues hemos decidido apostar por hacer algo más nuestro, por presentar el proyecto Renace en Madrid, dar un golpe y decir, bueno, pues estamos aquí y poder enseñar un poco un amplio abanico más de artistas, que se vea un poco más la línea que lleva la galería. Y de esta forma, pues eso, hemos cogido un espacio en Madrid y durante un mes Renace está presente en Madrid con los artistas, bueno, pues con artistas maravillosos. La verdad que llevamos a los 2 mejores artistas de la provincia de Jaén, a Juan Francisco Casas y a Santiago Idáñez, y luego llevamos a 4 mujeres maravillosas. 2 están exponiendo simultáneamente en Arco, mientras que están en la galería, en nuestra exposición. Uh-huh. Y otras 2 pues son artistas emergentes que ya están pegando muy fuerte dentro del arte.
Uh-huh. Está por aquí
están
Julia.
En Cannes, de hecho, esta semana también, en Cannes, Madrid.
Uh-huh. Está Julia Santaolalla de Granada, que por cierto también expone en Sevilla de vez en cuando en The Gallery. Irene Molina, María José Gallardo, que bueno, ya es extremeña, pero está sentada en
como
Sevilla.
Como yo.
Exactamente.
también es íbera.
también es íbera, sí. Por cierto, tiene así también es. Obra en el CAC, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Tiene una obra, por cierto, uh-huh, gigante, muy chula. Y Silvia Lermo, que es de San Fernando, de Cádiz.
Maravilla.
Exactamente. Y bueno, los 2 de Jaén, que además son hombres de toda la muestra, pues son Juan Francisco Casas, pues este artista de la Carolina, especialista en estas obras con Bolivic, que queda súper chulísimo, y Santiago Idáñez, que es el mayor de todos, de Puente Aljénave, Jaén, pero que sin embargo tiene una mirada muy juvenil, ¿no? Muy, muy fresca.
Totalmente.
Sí, es increíble.
¿Cómo has articulado, Teresa, el discurso en torno a estos 6 artistas?
Pues básicamente, como ves el subtítulo de Entre damas e ídolos, uh-huh, he querido unir las 2 figuras esenciales de la escultura íbera, que son las damas, que son las mujeres más importantes, de hecho, era un matriarcado, y a los ídolos, que era a los que le ofrecías todas las, las ofrendas y a los que hacía pues todos los rituales. Los ídolos serían estos dos, tanto Juanfra como Idáñez, porque ya lo son, están consolidados y básicamente son importantes a nivel internacional, y las damas, que son las mujeres, el matriarcado, son estas cuatro mujeres maravillosas que no es que aporten, es que suman en esencia, en atmósfera y en arte contemporáneo. Entonces, creo que es una mezcla bastante buena, donde sigue siendo un matriarcado, pero donde hay dos ídolos también.
Sí, la verdad es que tiene ese discurso, se entiende perfectamente con este con esta selección, ¿no?, de artistas. Patricia, ¿cómo es llevar una galería en Baeza, en un municipio, bueno, que no es pequeño, pero bueno, tampoco es un capital de provincia, vamos a decir, una galería de arte contemporáneo y además con primera figura?
Bueno, a ver, es un reto, es algo difícil, pero es un proyecto muy ilusionante, es un proyecto que aquí en Baeza pues es más cultural, ¿no? O sea, nosotros realmente pues no hay galerías de arte contemporáneo en la provincia de Jaén y bueno, pues iniciamos este proyecto con una ilusión increíble. Nosotros pues nos llevamos a niños de los coles, intentamos acercar el arte, ¿sabes? Estando pues eso, pues deslocalizados, no estando dentro de un Madrid, de un Barcelona, pero intentando acercar el arte. Aquí hay escuelas de arte en Úbeda, Baeza. Y pues acerca del arte, traer a artistas que muchos de estos chicos que están estudiando aquí admiran y que no tendrían la oportunidad de verlos si no se van, pues eso, a las grandes ciudades. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una labor aquí más cultural, más educacional que otra cosa. Pero claro, nos hace muchísima ilusión estar presentes en Madrid.
Dime, Teresa.
He de decir una cosa, sumar que la Galería Renace es cuna y es plataforma de muchísimos artistas contemporáneos que han salido de ahí y que hoy en día son muy importantes. O sea, aunque esté en Baeza, Patricia ha sabido ver los artistas, ha tenido el ojo de cazar artistas muy increíbles desde pequeños y ahora tienen una carrera increíble, he de decir. O sea, esto es así, se puede comprobar.
Claro, estoy totalmente de acuerdo, se nota y se percibe pues en esta selección de artistas precisamente de esta muestra. Que además creo que el punto en común o uno de los puntos en comunes fundamentales es que beben o transmiten desde la realidad propia, ¿no?, del entorno.
Sí, o sea, son bastante figurativos y básicamente beben de todo, digamos, de todo el arte clásico, entre comillas, figurativo de toda la historia que tiene nuestro país. O sea, eso es así. De hecho, si tú ves todas las imágenes que ellos proyectan, aparte de hablar de nuestra tierra en general, o sea, son figurativos aun siendo tan contemporáneos, que siempre pues te sueles ir a otras ramas de lo que es la pintura y tal, o la escultura en este caso con Irene, que utiliza el 3D, que va a otro punto ya que es tan contemporáneo como el arte digital o el IA. Pero no deja de ser el de Idáñez, el contrapunto, que es el más mayor y el más clásico, entre comillas, igual de contemporáneo que ella.
Sin embargo, a mí me parece que Idáñez, por ejemplo, se habla bastante con Silvia Lermo, con la obra de Silvia Lermo.
Sí, sí, total. Total en todo lo que viene. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo.
Tienen un diálogo muy, muy interesante entre ellos, sí.
Y bueno, también está por ahí María José Gallardo, que quizás sea la que más se sale un poco de este grupo, porque tiene esta referencia. A mí me recuerda a aquellas pegatinas que existían pues en los años 70, 80, sí, que eran así como muy tradicionales, como que evocaban como, no sé, algo así como decimonónico, ¿no? Pero sin embargo,
sí, pero traído al meme.
Exactamente.
Traído al meme, traído al lenguaje figurativo de las redes, pero con lo clásico, sí, estoy de acuerdo.
Sí, y después está, bueno, Unia Santa Alaya, que tiene también este poder evocador con estas imágenes.
Increíble.
¿A que sí? Sí. Chulísimo lo que hace, sí. Que parecen a veces como fotos digitales, como algo
es abstracto. Un misticismo totalmente. Muy chulo, tiene una atmósfera muy mística, es muy muy buena.
¿Cuántas obras presentan cada uno en la muestra?
Depende de cada artista. Sí, un montón. Sí. Es que de cada artista no hay un número igual entre ellos. Cada artista, y Idáñez, por ejemplo, llevamos cuatro piezas, pero es que una mide como 3 metros y medio. O sea, quiero decir,
Son de distintos tamaños, distintos formatos. Entonces, María José, pues llevamos 22, 24 piezas, pero claro, son muy chiquitinas, o sea, no sé, pero bueno, cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su lenguaje, y yo creo que la verdad que se ha quedado una exposición magnífica, que dialogan muy bien todas las obras juntas, y creo que bueno, que el espectador que va a disfrutar mucho.
Patricia, esta muestra se presentó en la Diputación de Jaén, ahora este viernes la presentáis en Madrid, va a estar, creo que me has dicho, un mes, ¿no? Sí. Luego va a ir a, va a volver a Andalucía, va a viajar, se va a exponer en otros sitios.
Pues eso no lo sabemos aún, pero bueno, de momento estamos encantados de que esté en la capital durante un mes, y nos, y la inauguración es este viernes 6 a la 1, así que os invitamos a todos los que estéis por allí a tomar una cervecita y a disfrutar de esta muestra que es increíble.
Oye, ¿qué otras muestras tienes en la galería además de estas?
Bueno, nosotros exponemos cada 2-3 meses, hacemos una exposición de un artista diferente. En este caso tenemos a Carlos Mora, que es un artista sevillano, y es la que tenemos ahora mismo en la exposición. A continuación tenemos a Cóctel, que es un artista que bueno, pues, es internacional, ya viene ahora de exponer en Asia. Y bueno, pues eso, cada 2 meses hacemos una exposición, pero bueno, la verdad que tenemos una línea bastante marcada. Como dice Teresa, la verdad que estamos muy orgullosos porque nosotros cogemos artistas, llevamos artistas tanto de primer nivel, como es Idañez, Juanfran, Serzo, artistas Dionisio González, que han pasado por la galería, y también artistas jovencitos, emergentes, que les ayudamos a dar ese primer empujón, que es muy difícil entrar en el mundo del arte, y que vemos que les hemos cogido de pequeñitos y que ahora están en grandes ferias internacionales, en grandes galerías, y bueno, pues poder hacer ese empujón desde aquí es un orgullo, la verdad.
Teresa, me has mencionado antes una palabra muy interesante, el meme, lo lleva al meme, ¿no? Sobre la obra de María José. Es cierto, ¿qué influencia tienen las redes sociales en el arte, en el nuevo arte que están haciendo ahora los artistas nobles?
Hoy en día todo.
Todo, ¿verdad?
Hoy en día todo, desde la manera de presentar su obra de arte en redes hasta del lenguaje. Es que es absolutamente, o sea, ha calado desde hace 2 años para acá, está presente completamente. Si ves un artista que haya nacido en la generación Z, todo lo que tiene que ver con su arte, aunque sea figurativo, va a haber algo de redes. Lenguaje, imagen, color, el glitch, la IA. Que haya hecho vídeo, primero haya imaginado la imagen con la IA y luego la haya pintado, se ha quedado. O sea, el meme y las redes se han quedado ahora mismo, es lenguaje.
¿Es una cultura más visual que la nuestra, por ejemplo?
Es más rápida. De hecho, esta exposición te invita a pararte un poco, ¿no? Uh-huh. Es lo que hace un poco lo que es el arte visual, o sea, que tú te puedas parar a verlo. En su cultura va todo mucho más rápido. Es el scroll, es la infoxicación de imágenes, el ver 200 imágenes y sacar una de esto. Nosotros, al final, que somos entre millennials o generación X, todo ha sido a través de libros, todo más lento, tener que ir a museos, ellos lo tienen todo al alcance de un clic. Es muy distinto.
¿Y eso enriquece la obra final?
Es de otra manera. No es mejor ni una que otra. Es otro lenguaje. Igual que el románico no es mejor que el gótico ni viceversa, lo mismo pasa aquí. Además, las artes visuales, al final el pintor va a pintar, tiene que pararse. ¿Cómo ha cogido la imagen? Seguro que más rápido que uno que hace 50 años. Pero es lo mismo.
Es otro tiempo el que...
Son otros tiempos, luego.
Claro, es otro tiempo, claro, efectivamente.
Sí.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias Patricia Galgani y Teresa Arroyo de la Cruz. Voy a cumplir mis palabras. Teresa está ahí montando una expo. Por cierto, ¿de quién es la expo que está montando en Ávila, Teresa? Ya que
pues mira, ahora estoy en el Archivo Histórico Provincial de Ávila, que es precioso. Y voy a hacer una colectiva, bueno, una dual entre Fulvio Gonella, un artista italiano conceptual de Art Brut, y Emiliana Pérez, que es collage y fotografía, como algo de parafina. Es otro tema completamente. Este habla del presente, de este presente que pesa tanto.
Uy, anda que no. Totalmente. Vaya temazo, por cierto.
Vaya temazo. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotras. Seguimos en contacto,
gracias,
¿eh?
A ti.
Sí, por favor, gracias a ti.
Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Ahí os esperamos. Fuerte. Ahí os esperamos.
Gracias. Os esperamos, por favor. Un besito.
Sí. Bueno, qué interesante todo lo que te han contado, todo lo que le has preguntado, ¿no?
Sí, es que son muy interesantes ambas.
Sí, todo lo que comentaban, eso de la rapidez y la inmediatez que aporta ese uso, ¿no? Cada vez más extendido de las nuevas tecnologías en el campo también del arte, ¿no? Del arte visual.
Eso ya es inevitable, todo. Claro, nosotros que lo vemos.
Nos hemos quedado ya, claro, en otra onda.
Es inevitable, sí, yo lo veo en mis hijos, ¿no? Tienen otro rollo.
Y todo eso que decían, bueno, pues está, ¿no? En todas esas manifestaciones artísticas de quienes se van a poder ver, entre ellos muchos artistas andaluces también, en la Feria Arco del Arte Contemporáneo que comienza ya mañana, ¿no?
Comienza mañana. Nosotros vamos a intentar hablar con nuestro delegado cultureta de Arco, con nuestro querido Sema da Costa, pues
nuestro enviado
gran
especial.
Conocedor, sí, enviado en especial. Arco. En Arco, a ver qué nos cuenta, a ver qué novedades, a ver qué polémicas hay, porque claro,
sí, un arco
sin polémica no es arco ni es nada, ¿sabes?
Totalmente. Ese salseo que tiene que haber.
Ese salseo tiene que estar ahí. Y bueno, que nos comente, pues a ver cuántos artistas y cuántas galerías andaluzas hay en Arco, porque hubo como un parón, como un frenazo después de la pandemia.
Sí.
Y hubo muchas galerías que dejaron de ir.
Se quedó aquello más.
A lo mejor, sí.
Un hueco ahí, sí.
Un hueco ahí gordo,
pero
sí.
Pero parece
sí.
que se recuperan. Pero bueno, a ver, el ritmo.
Eso esperemos que se vayan recuperando, porque somos potencia cultural, eso es así.
Bueno, pues mañana comienza esta feria de arte contemporáneo, comienza Arco, y también, bueno, está ya prácticamente también para empezar, y de hecho ya hay actividades previas, un festival, como es el Festival de Música Antigua de Sevilla, el CEMAS. Y en el ciclo de conciertos previos a este festival, a esta edición, ya hoy en el Espacio Turina, es el turno para el taller de orquesta renacentista junto con Cecilia Aguilar y Leire de Diego, que van a interpretar obras, entre otros, de este músico, de Antonio de Cabezón, que estamos escuchando, o de Domenico Scarlatti.
Exactamente.
Es el concierto de hoy en el espacio Turina. Recordamos que comienza el CEMAS, esta edición, el próximo viernes, que va a estar hasta el 29 de marzo, y nosotros vamos a hablar cuanto podamos con su responsable, ¿no?
Vamos a hablar con Fami Alcai, el Rudolf Schenker de la música antigua. Rudolf Schenker es el guitarrista de Scorpions. Entonces, como él viene además de ese mundo del heavy, es nuestro violagambista más heavy. Y vamos a intentar hablar con él el jueves, a ver qué nos tiene que contar. Vamos a decirle, vamos a intentar que nos toque algo, ya que estamos.
Que ya que está, que toque también.
Ya que está, que se eche un cantecito, en este caso un toquecito, y que nos cuente, que nos desgrane pues esta edición, que va a terminar, por cierto, creo que el domingo de Ramos.
Ah, mira, qué fecha. Sí, otras veces ha pasado también, ¿no? Que ha coincidido, la inauguración.
La clausura.
Y ahí, bueno, hay unos conciertazos ahí. Bueno, pues mira, antes de irnos con baile, vamos a hablar también de la ciencia, pues también en el ámbito así más de la cultura que nosotros tratamos, ¿no? Porque la ciencia es cultura también. Y sacar la ciencia a la calle es la idea con la que nace el Desgranando Fest, otro festival, en este caso en Granada, que es un evento de divulgación científica, pero que rompe con la idea de hacer ciencia en un único lugar, momento y público, como nos cuenta Manuela Pastor.
Es la evolución de otra actividad, el Desgranando Ciencia, que desarrolla desde hace una década la asociación Hablando de Ciencia. Ahora sale a la calle en forma de festival. Óscar Huertas es el coordinador.
Pues surge una cosa muy bonita, que es que cuando distribuyen los granos por el suelo, pues surgen semillas y van creciendo en diferentes sitios. Entonces la idea es convertirlo en un festival un poquito más ambicioso, que llegue a los pueblos, que llegue a toda la provincia, que se extienda en el tiempo y en el espacio.
Se han elegido 70 espacios donde 165 ponentes van a desarrollar 85 actividades a lo largo de 9 días, con el apoyo de la Universidad de Granada y el CSIC, todo con la vista puesta en el futuro. Marga Sánchez Romero es la vicerrectora de Extensión Universitaria.
Lo que queremos es que esto forme parte del ADN de la ciudad. Hace falta un festival de ciencia, porque no hay mejor sitio en España para hacer un festival de ciencia que Granada.
La ciencia estará presente en el cine, en la Feria del Libro o en lugares de ocio de los pueblos del 18 al 26 de abril.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
y con Carlos López y con la bailadora y coreógrafa Melisa Calero, que va a participar este mes en la segunda residencia artística promovida por las jornadas Bailando en Plata. La artista cordobesa va a profundizar en su pieza Ser Forastera en Montalbán, en Córdoba.
Exactamente, es de hecho la primera vez que la provincia cordobesa participa en esta iniciativa artística organizada por la APAD, por la Asociación de Andaluza de Compañía y Profesionales de la Danza. Melissa Calero continuará con su trabajo de investigación del 7 al 14 de marzo. Vamos a charlar con ella para conocer más sobre este asunto. Hola, ¿qué tal, Melissa? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien.
Pues nosotros también muy bien, sobre todo con ganas de que nos cuente este Ser Forastera, este proyecto que vas a llevar a Montalbán. Por cierto, juegas en casa porque juegas en la provincia de Córdoba.
Exactamente, la verdad que ha sido una sorpresa grata que bueno, pues que se acojan estas residencias artísticas en Montalbán y que bueno, pues que el proyecto se haya acogido y seleccionado en este pueblo, ya que soy cordobesa.
Claro, porque vamos a contextualizar. Bailando en Plata, esta iniciativa tiene también, pues no solo esta parte, digamos, artística pura y dura de defender la pieza en el teatro, sino que también interactúas con la población.
Sí, bueno, yo voy allí a trabajar el proceso de la pieza, los puntos, las líneas que yo quiero trabajar, y además, de manera paralela, y que formará parte o no, no lo sé, pero creo que puede ser interesante llevar a cabo un trabajo de investigación, bueno, que es uno de los puntos que yo también quiero tocar dentro de esta residencia, que es, bueno, pues tener contacto con los lugareños de allí, uh-huh. O sea, haciéndole preguntas, que eso sea, que pueda coger referencia a la hora de enriquecer este trabajo, o bueno, pues, y creo que también es muy interesante que ellos sepan lo que se está haciendo allí y cómo es un proceso creativo y que, bueno, pues que se conecten lo que es las artes vivas escénicas con el lugar, con el territorio.
Claro, es interesante porque, bueno, tú, para empezar, eres de Villaviciosa, es decir, que eres forastera en Montalbán, y vas a llevar un registro sonoro, es decir, te vas a llevar tu grabadora y le vas a preguntar a la gente, bueno, yo que soy forastera, ¿qué significa ser forastera? Es muy interesante eso, ¿no? ¿Qué significa ser forastero hoy en día?
Bueno, realmente cada uno que lo interprete como quiera. Yo lo que trabajo en esta pieza, pues digamos, primero que exploro este significado o este concepto de ser forastera a través de un cruce, uh-huh. O a través de un cruce histórico y poético, ¿no? Que puede ser el encuentro que hay entre flamenco y el Japón durante los años 60 y la electrónica. O sea, con esto, digamos, estos tres puntos que para mí son interesantes. De la electrónica, pues hago una revisitación de la obra de
Telemusic, ¿no? Del 66. Del 66.
Uh-huh. Sí, de Telemusic del 66. Uh-huh. Y bueno, digamos que este cruce, tanto histórico y poético, pues me ayuda a mí a crear este universo propio donde hablo de una identidad móvil y que transita donde van entrando y saliendo diferentes cuerpos y donde se difumina pues lo que es lo ajeno con lo propio. Entonces, para mí, esta cosa de ser forastero tiene que ver con lo que entra, con lo que sale, con lo espectral, con lo misterioso, con lo extraño, uh-huh. Bueno, pues toda esta cosa.
Es interesante porque tanto la música como el movimiento son lenguajes universales y el flamenco, por ejemplo, que es de donde tú partes, quizá tu lenguaje primario, aunque luego te abres evidentemente a la danza contemporánea y a otras músicas, por ejemplo la electrónica, también es internacional. Y menciona Japón, en Japón el flamenco pues es prácticamente pues lo han adoptado como propio.
Yo creo que cada uno vamos cogiendo, ¿no? Vamos adaptándonos y cogiendo cosas, unos forasteros de otros. Por uh-huh. eso creo que es interesante. Y cuando hablo, por ejemplo, de Japón, me hago referencia a ese cruce de esos artistas flamencos que fueron a Japón en los años 60 uh-huh. y cómo... en esa época también en Japón, que vivían una época de, digamos, de posguerra, donde había otras artes escénicas como estaba el buto, entonces hay un cruce también poético para mí en ese tiempo, y creo que esa conexión de estas culturas me parece muy interesante. Esto lo trabajo, digamos, de cuerpos que entran y salen de una estética, en fin, un poco de una manera más, pues eso, más poética, más simbólica.
Es curioso porque has mencionado la danza butó que la crea Kazu Ohno a raíz de ver bailar a la argentina, ¿no? Que bailaba pues estas piezas de influencia flamenca, ¿no? Es muy interesante esa relación.
Sí, sí, sí. Yo creo que hay esta cosa de misterio en cada uno lo que hace, ¿no? Y ahí siento... hay muchos palos, la soleá, ¿no? Hay, digamos, elementos de lenguaje flamenco, del vocabulario flamenco que se asemejan, o yo por lo menos, tiene una línea también muy muy fina, ¿no? Donde se difumina lo que es de uno y lo que es de otro. Por eso me parecía un nombre bonito lo de ser forastero, ser forastera, en este caso que soy yo. Uh-huh. Para hablar de pues no sé, del silencio, ¿no? Un silencio que está presente en la estética japonesa y en un baile por soleá, ¿no?
He visto en algún vídeo que has subido, y te vi en el estadio en diciembre también, en el Happening. Me interesa mucho también, no sé en qué punto, evidentemente está ahora la obra porque se está desarrollando, ¿no? Pero que bailas con enmascarada, ¿eso por qué?
Bueno, porque creo que eso es mi parte de mi universo, y creo que tiene esto de no poner mi cara ni identificarme con nada, sino simplemente con estados que entran y salen de mi cuerpo, me parecía bastante más potente, y también que se acerca a una estética también de la máscara o de cosas de teatro kabuki, de trabajar con máscaras que crea otro cuerpo, otras texturas a la hora de la imagen que se crean cosas muy fantasmagóricas, y me parecía muy interesante esa máscara móvil que se mueve, ¿no? Que se mueve y es misteriosa.
Claro, es que es una máscara muy especial porque, a diferencia de las máscaras tradicionales, por ejemplo, del kabuki, como me comentan, ¿no? Es una máscara que parece un mantoncillo, vamos a decir, ¿no? Es decir, que tiene su propio movimiento también. Claro. Y que es parte del movimiento, pero que, sin embargo, te sitúa la atención sobre el cuerpo, como dicen, ¿no?
Claro, bueno, realmente esto, cuando se hace un trabajo de máscara, lo importante no está en la expresión de la cara, porque no se ve, está en el cuerpo, claro. Lo que atraviesa el cuerpo.
Totalmente. Dentro de este corpus artístico, ¿la música electrónica qué te aporta?
A ver, la música que me está haciendo mi compi, que es Derek
Van de Berkel.
Exactamente. Creo que lo has dicho bien. Yo nunca lo he dicho, nunca lo digo bien.
Sí. Bueno, estaba ensayando, tengo que decirte.
Sí, ¿no? Sí. Sí, yo intento ensayar, pero siempre lo digo fatal. Bueno, pues la música que la crea, la estamos creando bajo, bueno, con unas pautas, y me acompaña Derek. Bueno, pues recreamos también esta cosa de los conceptos de hibridación, ¿no? De este cruce poético y de misterio y de trance, de crear una música que sea que crea escénicamente algo ritual, como una vibración sonora, donde se van entrando y saliendo, pues, lo extraño que tiene Telemusic con flamenco, partes flamencas de bueno, puede ser desde Quejío a diferentes, son elementos del lenguaje flamenco, ¿no? Con otras intensidades, con lo audible, con lo no audible, se intermodula para también poner en justificación estos principios de Telemusic y de la música serialista de los años 60.
¿En qué punto está ahora el proyecto? Porque bueno, ya has pasado por ejemplo por una residencia en La Unía, ahora vas a Montalbán.
Pues digamos que ahora mismo pretendo trabajar otro tipo de cosas, afinar y probar. Creo que esta cosa de el hecho de estar en Montalbán y hacer este registro con la gente de allí, creo que me va a dar otra apertura. Y a lo mejor desecho otras cosas. Pues está en su parte de desarrollo y de proceso, no está terminada para nada. Uh-huh. Y no sé lo que va a ocurrir, porque a lo mejor también desecho cosas que ya tenía. Que esto es lo que ocurre también, ¿no? Hay momentos o partes que están más conectadas, más con lo que tú quieres cantar, y hay otros materiales que se desechan.
Claro.
Entonces, bueno, espero ir afinando cada vez más. Uh-huh. Y como realmente la pieza se va trabajando, porque cada uno estamos haciendo más cosas, no solamente trabajamos en esta pieza, ¿no?
Claro.
Entonces no, la cogemos, de momento, o sea, va de forma itinerante.
Oye, ¿y cómo valoras esta iniciativa, estas residencias artísticas de Bailando en Plata, de La Paz?
Ah, pues yo creo que son propuestas que tienen que estar ahí, apoyadas, con dinero, y que haya incluso, bueno, este año creo que se ha abierto, o sea, estaba solamente en la parte de Badajoz y Huelva, y este año se ha extendido a Córdoba, ¿no? Uh-huh. Creo que, bueno, como todas las residencias artísticas son muy necesarias, el que continúe y que se apoye por las grandes instituciones y bueno, podamos tener espacio, tiempo, apoyo y bueno, pues eso.
Claro, porque tú vas a estar, creo que una semana o así, ¿no?, en Montalbán, desde el 7, ¿no?
Desde el 7, sí.
Desde el 7 al 14 de marzo, bueno, esperemos que sea fructífero. Sí. Eres de pueblo, yo también soy de pueblo, tengo que decirte.
Ah, ¿de qué pueblo?
El pueblo y el ritual están muy ligados, ¿no?
Ah, bueno, el pueblo y los ritual, bueno, yo creo que los ritual siempre tiene que... los ritual está vivo. Uh-huh. Para mí es como algo que la vida hay que ritualizarla. Es importante dar el valor a las cosas y ritualizarlas. Y en el pueblo creo que hay como más presencia de este tipo de cositas. Se le da más valor a las pequeñas cosas y creo que sí. En mi pueblo, por ejemplo, hay muchas cosas que se han perdido y no... Y por cuestiones de que la gente ya se va a la ciudad, ¿no? Pero sí es algo más auténtico y más que se lleva a cabo más en los pueblos, creo. Algo más de grupo más pequeño.
Claro, pues en este mundo totalmente globalizado y digitalizado, mirar hacia el interior es importante, ¿no?
Es importante, sobre todo, a ver, lo de ser forastero depende mucho de la mirada del otro, ¿no? Uh-huh. Es como, bueno, ahí podemos entrar en un debate que se mezclan muchas cosas, ¿no? De la política a... Pero yo creo que esta cosa de la identidad pero una identidad que puedes pertenecer no como algo purista, sino como algo que entra y sale. Uh-huh. Soy de aquí, soy de allí, soy de más para allá y...
Una perspectiva quizá más que una identidad, ¿no?
Sí, bueno, o te puedes identificar con muchas cosas a la vez, ¿no? Y no pertenecer a nada.
Interesante. Bueno, pues recordamos, vas a estar del 7 al 14 de marzo.
Sí, el 14, perdón, que no te lo he terminado de decir. 14 de marzo, sí.
14 de marzo con esta...
Vamos a estar y me acompaña Derek.
Ajá. Con esta muestra, que claro, será diferente de la que vi yo aquí en el estadio el 22 de diciembre, y será también diferente de lo que veamos cuando esté ya completa la pieza.
Hombre, claro, sobre todo porque esto no tiene luces, no tiene todavía diseño, no tiene diseño de iluminación, ni estos son los materiales que nosotros estamos
la
trabajando.
Arcilla.
Exactamente, es como si pongo... una escena, se termina, se hace otra escena y así, ¿no? O el que está construyendo, esta es la cocina, esta es el salón, pero no te accede, lleva por el pasillo que lleva uno y a otro, ¿no? Es como que te enseña las instalaciones, bueno, pues así, a raso, abierta.
Abierta, pues así, con esa declaración de intenciones que me parece también muy interesante. Y lo de ritualizar la vida también me gusta mucho. Melissa Calero, sí, pues muchísimas gracias por dedicarnos este ratito y que sea muy fructífera esta residencia en Montalbán.
Pues muchas gracias a vosotros por este ratito también, por darme la oportunidad de contar estas cositas. Y bueno, yo espero también que vaya muy bien y que sea... cada vez más grande. Bueno, pues muchas gracias.
Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una...
Bueno, pues nos hablaba Melissa Calero en un momento de la música, ¿no? De los años 60, y con música de los años 70 nos vamos a despedir por hoy, recordando que tal día como hoy, hace 13 años que moría este hombre, Tony Ronald, cantante holandés que desarrolló, bueno, pues toda su carrera desde aquí, desde España, desde Barcelona. Tuvo un gran éxito a comienzos de los años 70, fue la canción del verano. Esta que es que va a sonar.
Es de varios veranos,
el día. De varios veranos, sí. Empezó siendo en el 71, pero siguió. Lo fue ratificando, ¿no? El resto de los veranos. Productor, él también, además de cantante, de Los Diablos a Los Amaya, pasando por Diango o Miguel Gallardo. Fíjate. Artista de lo más variadito. Así que con Tony Ronald y con ese Ayúdame, ese Help, nos vamos a despedir por hoy. Hasta mañana.
Ya pasé días tristes, ahora cambié de compañía, me hará un gran bien. Somos amigos desde niñez y por eso te pido ayuda.